de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Solo en el mes de enero en Cuba se rebasaron los 15.000 casos de coronavirus, convirtiéndose de momento en el peor mes de la pandemia.
ONG Prisoners Defenders nombra a 3 nuevos convictos de conciencia y asegura que la seguridad del Estado impone cruento régimen de tortura a presos de conciencia.
El grupo opositor pide a la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU un pronunciamiento sobre la represión del 27 de enero.
Europarlamentario recuerda que el acuerdo político entre la Unión Europea y Cuba establece estándares irrenunciables en materia de derechos humanos.
Washington considera aplicar nuevas sanciones a Corea del Norte y otras acciones similares para Rusia.
En Venezuela, los ciudadanos exigen respeto a la propiedad privada y piden pronunciamiento de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
Juristas independientes nicaragüenses alertan de violación a la Constitución y profundización del modelo cubano en las reformas propuestas al Código Penal.
Y golpe de Estado en Birmania, los militares detienen a la líder Aung San Suu Kyi y asumen el poder.
Y Amnistía Internacional pide la libertad de los manifestantes pacíficos en Rusia.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Martí en este lunes ya. Pues además es primero de febrero del año 2021. Iniciamos este corto mes del año y aquí estaremos con usted con toda la información de Cuba y del resto del mundo. Hasta la una de la tarde, el equipo está integrado por nuestro ingeniero de sonido Juan Pendas, Patricia Martínez, nuestra productora. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Alex Rivero, Elena Rodríguez y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Espín. Rápidamente nos vamos a las noticias que tienen que ver con Cuba.
Así es, iniciamos nuestro noticiero con las noticias desde Cuba. En la isla, el mes de enero fue el de mayor impacto de la pandemia, pues se registraron 15.536 casos y 70 fallecidos, reconocieron este lunes las autoridades sanitarias.
Además, hoy lunes se reportaron 906 nuevos casos y 2 fallecidos, que acumulan 216 decesos desde el inicio de la pandemia.
Francisco Durán, director nacional de Higiene y Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, dijo en conferencia de prensa que en el país hay una cifra elevada de personas en terapia intensiva a causa del COVID-19. 27 críticos y 21 graves, y refleja la severidad del cuadro clínico que produce la enfermedad.
En todo el país hay más de 13.000 personas ingresadas, de las cuales 5.469 son casos activos y 5.421 están estables.
En La Habana, con 442 casos reportados este lunes, la curva se mantiene ascendente.
Durán además mencionó un pronóstico de Raúl Ginovar Díaz, el decano de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana, en el que se proyecta que los casos en la isla pudieran llegar a un pico de 7.000 casos, y eso se prevé para este mes de febrero. Crítica la situación dentro del territorio con la cantidad de contagios de coronavirus, así que nosotros estaremos pendientes de todo lo que suceda.
Bueno, mientras Cuba reporta cifras récords de casos de COVID-19, se agravan los problemas con el abastecimiento en barrios habaneros declarados en cuarentena. Nuestra colega Ivette Pacheco nos ofrece los detalles en el siguiente reportaje.
Cuba comienza 2021 con cifras récord desde la llegada de la pandemia a la isla. En enero se registraron 15.536 casos y 70 fallecidos, según reconocieron este lunes las autoridades sanitarias. La capital cubana en el último parte reporta 442 nuevos casos, lo que ha provocado el cierre de barrios enteros, uno de ellos Los Sitios, en Centro Habana. Desde allí la activista Jacqueline Heredia dijo a Radio Martí.
Está cerrado casi todas las manzanas del barrio de Los Sitios. Donde yo vivo me dicen que hay como 10 casas en la misma cuadra, pero en la cuadra de abajo hay un edificio completo que está infectado y hay más personas en los demás edificios.
Este lunes se reportaron 906 nuevos casos en Cuba y 2 fallecidos, que acumulan 216 decesos desde el inicio de la pandemia. En Twitter, un usuario que se identifica como Cubano Libre 48 escribió que permanece cerrada la calle Salud entre Chávez y Gervasio en La Habana y que acaban de limitar también el acceso a la calle Escobar, esquina Reina. Pero volvemos a los sitios. Según Heredia, allí tienen que valerse de familiares o personas conocidas para que hagan llegar los alimentos, porque a su casa, por ejemplo, no ha llegado ningún mensajero para llevar lo necesario, por lo que, siendo paciente de VIH, tuvo que salir a la calle sabiendo que corre un alto riesgo. Así lo expresó.
No han traído ningún tipo de alimento. Tienen que venir personas de otro barrio, si tienes algún familiar o alguna amistad, que te haga el favor de comprarte algún alimento, si pueden. No entra, tú tienes que salir hasta la barrera y entonces comunicarte con esa persona. Si es que yo hoy salí porque discutí con el policía y le dije, yo me voy, me fui. No, salir a la cola arriesgando, porque si no, ¿qué yo le voy a dar de comer a esos niños? Si no te muere la pandemia, te mueres de hambre.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y nos llega desde España. La Organización de Derechos Humanos Cuban Prisoners Defenders nombró 3 nuevos convictos de conciencia en la isla en el recién concluido mes de enero.
La ONG informó que al 1 de febrero de este año en curso, la lista de Prisoners Defenders cuenta con 137 presos y condenados políticos.
Los 3 nuevos convictos de conciencia son el pastor evangelista de la Iglesia de Jehová en las Tunas, Karel Parra Rosabal, el bloguero Eber Oscar Matos Leiva, autor del blog El Caimán Libre, y Zuliani Vidiox Almernares, de la opositora UNPACO.
En los últimos 13 meses han formado parte de la lista de Prisoners Defenders en Cuba 181 casos de presos y condenados políticos. Con 126 presos y condenados se inició el 2020 y desde entonces hasta ahora han ingresado 55 nuevos casos.
Y mientras esta situación existe, nos llegó también una triste noticia. La expresa política Dayami Lai murió en La Habana a sus 31 años de edad debido a una neumonía y hepatitis tipo C que contrajo, según sus familiares, en prisión. Así lo dijo a Radio Martí José Díaz Silva, quien preside la Organización de Opositores por una Nueva República, a la que pertenecía Lai.
Sí, ella era miembro de mi organización y de otras organizaciones, ¿no? Como del CIP, Cuba Independiente Democrática, pero desde temprana edad se inició, ella ingresó a mi organización, yo creo que tenía 17 o 18 años, con la madre de ella, Zulema Lai Sangroni, la acusaron de un atentado y la mandaron para prisión, de esto hace ya cuestión de 5 o 6 años. Esta muchacha, a pesar de su juventud, tenía 31 años, era una mujer que cogía las calles para reclamar su derecho, el derecho de la familia, el derecho del pueblo de Cuba, y entonces ya le estaba cayendo mal a la policía y la seguridad del Estado la acusó de atentado, creo que llevó un policía a juicio y por esto la acusaron. Le echaron 7 años, hace casi un año, o un poquito más de un año, le habían liberado, pero ya cuando la liberaron, ya había contraído esta enfermedad, ¿no? Hepatitis C y neumonía, y entonces eso se le fue incrementando en la calle y la llevó a la muerte. Eso es lo que dice la familia, ¿no? Y hace como casi un mes la ingresaron en un hospital de aquí de la Habana. Y bueno, en el día de ayer, por la madrugada, murió. Se dejó 2 niñas, una de 14 años y de otra creo que tiene 5 o 6 años, desamparada. Y bueno, a esta muchacha, por su juventud, por su valentía y por lo que hizo por Cuba, la vamos a recordar siempre.
La fallecida opositora Dayami Lai cumplió más de 5 años de una condena de 7 por el cargo de atentado en la cárcel para mujeres del Guatao, en el municipio de La Lisa, en La Habana.
Bueno, y piden pronunciamiento público a la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la represión contra artistas en La Habana. Nuestro colega Tomás Cardoso nos presenta el siguiente informe.
La organización no gubernamental Corriente Martiana en Cuba solicitó formalmente una petición a Naciones Unidas para que se pronuncie sobre las violaciones de derechos humanos en contra de artistas y creadores ocurridas frente a la sede del Ministerio de Cultura en La Habana y que ha continuado en los días posteriores. Desde Cabañas, en el municipio de Mariel, provincia de Artemisa, el promotor de la corriente, Moisés Leonardo Rodríguez, informa.
¿Qué hemos hecho esta vez? ¿Qué marca la diferencia? Hemos descrito los hechos ocurridos, hemos resaltado estas violaciones, pero además hemos incluido la petición específicamente a la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas a través de la persona, el señor Tom Hayek, que atiende Cuba en la sección América de esta oficina, de que haya un pronunciamiento público por parte de Naciones Unidas sobre los hechos.
La documentación presentada incluye videos y audios con claras muestras de las violaciones de los derechos cometidas en contra de los artistas.
Se reitera, por ejemplo, el corte de las comunicaciones por internet, por las redes sociales, etcétera. Ya se ha concretado de que en defensa de lo que ellos llaman el socialismo, la paz y todas esas cosas, lo previsto en el artículo 4 de la Constitución, se dice que se puede llegar a cualquier acción, incluido el uso de las armas. Y esto es lo que hemos visto. Habían personas armadas que actuaron en contra de los manifestantes pacíficos, insisto. Por lo tanto, hay un uso excesivo de la fuerza, como se comprueba en el audio que fue grabado dentro de los ómnibus donde le dieron la cantidad de golpes que les dieron.
El experto considera que Naciones Unidas tiene la obligación de responder a estos defensores según lo que establecen los procedimientos del organismo.
Sencillamente son manifestaciones pacíficas de personas que reclaman un derecho amparado en la resolución 53-144 de Naciones Unidas. Y esto hace que la ONU los vea como defensores de derechos humanos, independientemente de si se trata de artistas, periodistas o lo que sea. Esperamos que haya una respuesta.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Esa es la petición que se está haciendo desde la isla, pero el vicepresidente de la Delegación para las Relaciones con los Países de Centroamérica del Parlamento Europeo, Javier Nar, condenó la agresión del ministro cubano de Cultura contra los manifestantes pacíficos. Así que escuchemos el reporte que envía desde Madrid Michel Suárez.
El eurodiputado dijo que nunca había visto a un ministro salir personalmente a la calle a reprimir a la oposición, ni siquiera bajo la dictadura de Francisco Franco en España.
Yo tengo 73 años, nací y crecí en la dictadura franquista, y le puedo asegurar que bajo el régimen del dictador Franco, que era un liberticida antidemócrata, jamás los ministros salieron a la calle a pegar a personas que pretendían simplemente algo que se llama libertad.
En declaraciones a Radio Televisión Martí, Javier Nar recordó que el acuerdo político entre la Unión Europea y Cuba establece estándares irrenunciables en materia de derechos humanos.
Se realiza en un país que se llama Cuba, que tiene un acuerdo con la Unión Europea que le exige un comportamiento democrático. En los estándares democráticos no contemplo el que el ministro, que además, para colmo ya de ironía, se denomina como de cultura, salga a la calle a pegar a personas que piden algo tan sencillo, tan elemental, pero en Cuba tan subversivo, como se llama libertad, derechos humanos y democracia.
Además de vicepresidir la Delegación para las Relaciones con los Países de Centroamérica, el eurodiputado integra la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo.
Y el pueblo cubano tiene derecho, tras tantos años, a tener la capacidad de decir sí o decir no a la gente que le gobierna y que, sobre todo, no sean golpeados por discrepar.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
A las 12:13, vamos a conocer cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe en las próximas horas. Hay un buen tiempo en la Florida, quizás un poquito más húmedo, pero ¿qué puede pasar? Bueno, pues la respuesta la tiene, como siempre, Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, qué honor estar contigo y también con Paul, por supuesto, y Patricia, y Juanito, y los amigos de Radio Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, el frente frío fuerte de las márgenes de Okeechobee se movió sobre el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas desde las primeras horas de esta tarde, penetrando el noroeste del Caribe, acompañado de nubes y lluvias y temperaturas frías hasta las costas de Belice. Este frente alcanzará esta noche las provincias de Villa Clara y Cienfuegos, y el martes se moverá sobre las provincias centrales y orientales cubanas, llegando al paso de los vientos en la mañana del miércoles. Para Cuba tendremos nublados con lluvias y chubascos en las provincias occidentales que se irán moviendo sobre el resto de las provincias. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 10 y los 13 grados Celsius. Las máximas entre los 22 y los 25. Los vientos del oeste al noroeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte de la región occidental que alcanzarán mañana las provincias centrales y orientales. Pero habrá poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Doce con 15 minutos, tiempo de noticias de los Estados Unidos.
El gobierno del presidente Joe Biden podría aplicar nuevas sanciones a Corea del Norte y otras acciones similares a Rusia, dijo el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken en una entrevista transmitida por televisión este lunes. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene más detalles en el siguiente informe.
La administración Biden consideraría nuevas sanciones contra Corea del Norte, así como otras posibles acciones contra Rusia, dijo el lunes el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken en una entrevista con NBC News, mientras Estados Unidos continúa su revisión de su política exterior. Blinken dijo que estaba profundamente perturbado por la violenta represión contra los manifestantes en Rusia y los arrestos de personas en todo el país que exigen la liberación del líder opositor encarcelado, Alexei Navalny. El audio es cortesía de NBC.
The Russian government makes a big mistake.
Él dice que el gobierno ruso comete un gran error si cree que se trata de nosotros. No lo es. Se trata de ellos. Se trata del gobierno. Se trata de la frustración que tiene el pueblo ruso con la corrupción, con la autocracia. Recientemente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia alegó en Twitter que Estados Unidos estaba detrás de las protestas. En la entrevista grabada el domingo, Blinken no se comprometió a imponer sanciones específicas contra Moscú. Dijo que estaba revisando una respuesta a las acciones contra Navalny, así como la interferencia electoral rusa en el 2020, un ataque cibernético y las supuestas recompensas por la muerte de soldados estadounidenses en Afganistán. Blinken también dijo que las herramientas destinadas a desnuclearizar la península de Corea incluyen sanciones adicionales a Corea del Norte en coordinación con los aliados de Estados Unidos, así como incentivos diplomáticos que no especificó. Sobre China, Blinken dijo que Beijing está muy por debajo de la marca cuando se trata de permitir que los expertos de la Organización Mundial de la Salud accedan a los sitios donde se descubrió el coronavirus y calificó la falta de transparencia de China como un problema profundo. Sobre Irán, Blinken advirtió que Teherán estaba a meses de poder producir suficiente material fisionable para un arma nuclear, diciendo que podría ser solo cuestión de semanas si Irán continúa levantando las restricciones del acuerdo nuclear. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Precisamente el secretario de Estado Anthony Blinken recordó en una nota de prensa el Día Nacional de la Libertad que se celebra hoy, marcando la firma por el presidente Abraham Lincoln en el siglo XIX de la resolución que estableció la 13ª enmienda de la Constitución que abolía la esclavitud en los Estados Unidos.
La nota expresa que el Día Nacional de la Libertad también marca la culminación del Mes Nacional de la Prevención de la Esclavitud y la Trata de Personas.
Afirma que según estimados, 24,9 millones de personas en todo el mundo son explotadas por traficantes de personas y expone que Estados Unidos lucha por superar las consecuencias tanto de la trata transatlántica de esclavos como de las consiguientes campañas de opresión contra las personas recién liberadas y sus descendientes.
El Departamento de Estado hará todo lo que esté a su alcance para revitalizar sus compromisos y fortalecer los esfuerzos para abordar estos problemas a nivel mundial, concluyó el secretario Blinken.
Y en otra información, el expresidente Donald Trump tiene un equipo de abogados nuevo que se encargará de defenderlo durante el venidero juicio político en el Senado programado para la próxima semana.
El expresidente Trump necesitaba una nueva representación tras la salida de 5 miembros de su defensa este fin de semana. Ahora lideran el equipo los abogados David Schoen y Bruce Castor Jr., ambos con experiencia en defensa criminal.
El juicio sobre el papel de Trump en el ataque al Capitolio este mes está fijado para el 9 de febrero. El equipo de Trump tiene hasta el martes para responder al artículo del impeachment aprobado por la Cámara de Representantes, acusándolo de incitación a la insurrección.
Y por otra parte, Estados Unidos terminó el mes más mortífero a causa del COVID-19 mientras centra sus esfuerzos en inmunizar a la población. El informe lo presenta Judith Martín.
Estados Unidos registra más de 441.000 fallecidos a consecuencia del COVID-19, según datos de la Universidad Johns Hopkins, y cierra así el peor mes desde que empezó la pandemia. A pesar de un reciente descenso de las hospitalizaciones por el nuevo coronavirus, enero se ha convertido en el mes con más fallecimientos por COVID-19, y es que 95.245 personas han perdido la vida en los últimos 30 días en Estados Unidos. Ahora, ante la adicional amenaza que suponen las nuevas variantes del COVID-19 halladas en el país, autoridades sanitarias piden a la población responsabilidad para evitar la propagación de la enfermedad. Como destacó la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, doctora Rochelle Walensky, en la última rueda de prensa del equipo de respuesta COVID-19 de la Casa Blanca. Grabamos esto y es por eso que me siento obligada a subrayarles la necesidad de que permanezcamos firmes en nuestro compromiso de tomar todas las medidas apropiadas para protegernos a nosotros mismos y a nuestras comunidades. En tanto, el doctor Anthony Fauci se mostró entusiasmado al anunciar los beneficios que la vacuna desarrollada por la multinacional estadounidense Johnson & Johnson supondría para la población.
Pero quiero señalar que esto tiene importantes implicaciones potenciales y reales porque se trata de una vacuna de una sola inyección en la que se empieza a ver la eficacia entre 7 y 10 días después de la primera y única dosis.
Y en cuanto a la capacidad de producción, el experto dijo textualmente, la empresa es capaz de producir miles de millones de dosis. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
12:21, tiempo de noticias de América Latina.
Venezolanos exigen respeto a la propiedad privada y piden pronunciamiento de la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Desde Caracas, el informe lo presenta Carolina Alcalde.
Por lo menos 10 intentos de invasión de edificios y locales comerciales se han registrado en el centro de la capital venezolana en lo que va de año, según denuncias de dirigentes vecinales que exigen respeto a la propiedad privada y que a través de un documento consignado en la sede de la ONU en territorio venezolano, solicitaron un pronunciamiento de la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet. El dirigente vecinal y coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, Carlos Julio Rojas, dijo a La Voz de América que el año pasado recibieron 53 denuncias de intentos de invasión por parte de civiles armados.
Hay participación directa por omisión y acción de altos personeros del gobierno de facto de Nicolás Maduro, diputados, la alcaldesa del municipio de Libertador, concejales, y eso es público y notorio comunicacional.
Omar Pérez es propietario de un inmueble que fue invadido violentamente a finales del año pasado. Después de diversas acciones logró recuperarlo, pero dice sentirse desamparado por las autoridades y denuncia que incluso ha llegado a ser acosado psicológica y físicamente.
Lamentablemente es un estado donde no hay derecho, donde no se respeta la propiedad privada y donde nosotros los dueños de las propiedades nos sentimos totalmente indefensos, tratando siempre por las vías legales de rescatar nuestras propiedades.
A principios de año, la primera vicepresidenta del Parlamento de mayoría chavista, Iris Varela, dijo en una entrevista concedida al diario Últimas Noticias que una de las propuestas que elevaría ante la Asamblea Nacional sería decretar la confiscación de los bienes que estén en desuso de todos aquellos venezolanos que están fuera del país, una propuesta inconstitucional según expertos en la materia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y también se ha hecho una petición al régimen de Venezuela. El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-Sida llamó a las autoridades venezolanas a que liberen a 5 trabajadores humanitarios de la organización no gubernamental Azul Positivo, arrestados a mediados de enero.
ONU-SIDA manifestó en un comunicado su preocupación por la detención de Johan León Reyes, Jordi Bermúdez, Lainers Gutiérrez Díaz, Alejandro Gómez Di Mayo y Luis Ferrebus el pasado 12 de enero.
La directora del programa, Winnie Bianjima, llamó a las autoridades venezolanas a que liberen a los 5 trabajadores de Azul Positivo y que devuelvan el equipo incautado en el momento de su arresto.
Bueno, y la tensión en la frontera de Ecuador con Perú persiste a raíz del fortalecimiento de la vigilancia militar peruana por el cruce de migrantes venezolanos. Desde Quito, el informe lo presenta Néstor Aguilera.
Decenas de ciudadanos venezolanos en calles, parques y espacios públicos se multiplicaron en las últimas horas en la ciudad de Guaquillas, localizada en la frontera entre Ecuador y Perú. El hecho se produce ante el anuncio del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Peruanas de movilizar 1.200 efectivos y vehículos blindados a la zona para controlar el paso de migrantes. El alcalde de esa localidad ecuatoriana, Alberto Astudillo, se mostró sorprendido por la medida, porque dijo no se trata de una guerra. Sin embargo, recalcó que la masiva presencia de venezolanos crea un problema social, por lo que demandó acciones urgentes.
Esto hace que nosotros hagamos un llamado a la Cancillería, al Estado ecuatoriano, a fin de que busquemos la manera del corredor humanitario para que se regresen.
El exdirector de la Policía Nacional del Perú, Eduardo Pérez, afirmó a La Voz de América que la decisión de enviar tropas a la frontera binacional para controlar es acertada, ya que su país no puede ofrecer oportunidades laborales a todos y existen organizaciones criminales que se aprovechan de los migrantes.
Están extorsionando a estos venezolanos con el ofrecimiento que acaban de conseguir trabajo y, lógicamente, tener una vida mejor.
La Asociación Civil Venezuela en Ecuador se mostró preocupada. Su presidente, Daniel Regalado, explicó que el tema de los derechos humanos no se respeta.
Hay niños, niñas, adolescentes, adultos mayores que están en esa situación, pero es muy preocupante el cómo están tomando las acciones.
El ministro de Defensa ecuatoriano, Osvaldo Jarrín, durante un recorrido por la frontera binacional, constató las secuelas que deja la detección de más de 30 pasos clandestinos. Allí señaló que resulta difícil desplazar personal militar a toda la línea de frontera, pero afirmó que se realizará. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Y vamos a hablar de Nicaragua. El gobierno de ese país continúa sumando reformas al Código Penal y a opositores denuncian que se busca fortalecer el sistema jurídico de represión. Desde Managua, el informe lo tiene Daliana Ocaña.
Diputados sandinistas solicitaron a la Asamblea Nacional de Nicaragua modificar dos artículos del Código Procesal Penal del país para ampliar de 48 horas hasta 90 días el plazo para que una persona que esté siendo investigada pueda permanecer detenida, aun sin que la Fiscalía presente una acusación formal en su contra, una denuncia formulada por juristas independientes y defensores de derechos humanos como una violación a la Constitución y a la profundización del modelo cubano de represión en Nicaragua. La Comisión Permanente de Derechos Humanos sostiene que esta modificación a los artículos 253 y 256 del Código Procesal Penal lesionan la dignidad humana del detenido y sus familiares. Evera Acevedo, asesor legal de este organismo, argumentó.
Es una de las más violatorias al principio de la presunción de inocencia. Pasamos de presentar al detenido ante la autoridad competente dentro de las 48 horas a una extensión de 90 días.
Por su parte, el jurista y expresidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, José Palé, explicó a La Voz de América que la iniciativa rompe con el modelo de justicia penal que existe en Nicaragua.
Ortega está retrocediendo. ¿Por qué? Porque la lógica es que aquí primero debe investigarse y después detener.
La iniciativa de reforma será consultada en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional antes de ser aprobada por los legisladores, y el diputado sandinista Carlos Emilio López, miembro de esta comisión, sostiene que la reforma busca respetar los derechos humanos, la presunción de inocencia de los detenidos. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Tiempo de noticias internacionales.
El ejército de Myanmar tomó el poder en un golpe de estado incruento este lunes, deteniendo a la líder democráticamente elegida Aung San Suu Kyi, mientras imponía un estado de emergencia por un año. El golpe provocó una condena mundial y Estados Unidos lideró los llamamientos para que se restablezca de inmediato la democracia. Jorge Orellana tiene el informe.
Una avalancha de condenas internacionales se han registrado contra el golpe de estado en Birmania. El ejército detuvo este lunes a la jefa de hecho del gobierno civil, Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la Paz 1991. El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, pidió liberar a todos los responsables del gobierno, así como a los dirigentes de la sociedad civil, y a respetar la voluntad del pueblo de Birmania, tal como se expresó en las elecciones democráticas del 8 de noviembre. El primer ministro británico Boris Johnson dijo también que las máximas autoridades de la Unión Europea exigieron la restitución del gobierno civil. Mientras tanto, China se limitó a pedir a las partes implicadas solucionar sus diferendos. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenjing, dijo:
China es un vecino amistoso de Birmania y
y espera que las diversas partes en Birmania resuelvan adecuadamente sus diferencias bajo el marco legal y constitucional para proteger la estabilidad política y social.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó firmemente el arresto por el ejército de Aung San Suu Kyi y de otros dirigentes políticos. Rusia dijo que sigue muy atentamente y que analiza la situación en Birmania. Francia pidió que se respete el resultado de la votación en Birmania y dijo que el gobierno está analizando la situación con sus socios en el marco de las instancias internacionales. Alemania condenó fuertemente el golpe de Estado y los arrestos y pidió a los militares que liberen inmediatamente a los miembros del gobierno y del parlamento detenidos y que reconozcan el resultado de las elecciones. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y en otra información, Amnistía Internacional afirmó que todos los manifestantes pacíficos detenidos ayer en Moscú y otras ciudades rusas deben ser puestos en libertad y todos los casos de abuso de fuerza por parte de la policía deben investigarse de forma rápida y eficaz.
Los arrestos y dispersiones violentas de ayer fueron las acciones represivas más recientes de las autoridades rusas contra manifestantes pacíficos que exigían la liberación de Alexei Navalny, subrayó la organización.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30, ya estamos en la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias. Siempre su sobremesa va a ser bien informada con nosotros. En esta segunda media hora vamos a conocer lo que dijo el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara sobre sus exigencias para poderse acercar al Capitolio de La Habana. También conoceremos la información que nos llega de parte de los familiares del rapero contestatario Denis Solís con respecto a las llamadas desde la prisión del Combinado del Este. ¿Están preocupados? Claro que sí. Sacerdotes católicos ya están hablando de intimidación sobre los firmantes de la carta de los católicos, sacerdotes y los laicos cubanos exigiendo las libertades y además las intimidaciones, y otros además tienen miedo de firmar esta misiva. Así que de esto y mucho más estaremos hablando aquí con ustedes. Por supuesto, Tomás Cardoso nos va a adelantar qué tiene hoy en Cuba al día y Pedro Corzo, como siempre, con la noticia en perspectiva. Y aquí seguimos con usted en el sonido, Juan Pendaz, Patricia Martínez en la producción, en la sala de redacción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. Ya nos vamos a las informaciones.
El artista y líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, dijo que seguirá yendo al Capitolio en La Habana y seguirá exigiendo la renuncia de los ministros del país.
Todo el que tenga algo que exigirle al ministro, al viceministro, al primer, a Raúl, a quien sea, al Capitolio, a la Asamblea del Poder Popular, que es donde nosotros tenemos, donde deberían atender nosotros. Cuando llegue una estructura democrática, el poder del pueblo va a radicar en el Capitolio. Y ahí donde voy yo, ya el ministro de Cultura a mí no me representa y lo que me da golpe. El régimen no deja que yo pida la dimisión de un ministro que da golpe a los artistas. No me deja llegar a la Asamblea del Poder Popular, que es donde yo debería, donde yo normalmente debería estar y donde debería llegar. Pero vamos a seguir yendo. Ahora mismo vamos a preparar una obra, vamos a coger 2 o 3 días ahí para pensárnoslo y vamos a preparar una obra con arte. Ustedes saben que con arte es como uno conecta las cosas y como uno le enseña al mundo los abusadores que son esta gente. Entonces, así vamos a hacerlo. Tranquilo, descansando, pensando, oxigenando el cerebro. Lo que ellos están ahí, ofuscados. Uno mira desde afuera, mira cómo está el escenario y lo vuelve a ir arriba. Y eso sí no va a cambiar. Yo voy a seguir ahí para que no me estén diciendo más que si un viaje, que si estoy echando mi vida a perder. Yo soy el hombre más feliz del mundo luchando contra una dictadura. La lucha contra la dictadura me hace el hombre más feliz del mundo. No quieren meterme preso, bueno, como a Luis Robles, como a Denis, no quieren meterme. Por alguna razón será, porque no tienen justificación. Con ellos, porque eran menos conocidos, porque estoy listo para lo peor que pueda hacer el régimen conmigo, pero no me van a mover de mi lugar feliz de luchar contra una dictadura y luchar contra la injusticia, por amor. La transición la vamos a llevar nosotros. La transición la vamos a hacer nosotros a nuestra manera. Yo no tengo fe en ellos, como me decía la doctora. No, es que tiene que tener confianza, es que hemos tenido demasiada confianza en la doctora. Y ellos son los que no confían en nosotros. No tienen confianza en mi generación. Esa generación no tiene confianza en nosotros, pero no es un problema de confianza, es un problema de business, un problema de negocio. Como ellos en un momento determinado se le afecta a su negocio, tener confianza en nosotros, o confiar en que nosotros podemos llevar adelante un país, cambiarlo nosotros, mi generación toda, los artistas, los escritores, los periodistas, los animalistas, la oposición, toda esa generación quiere llevar un país hacia adelante y ustedes son los que no dejan.
Y actores y actrices cubanos reiteraron su decisión de abogar por la creación de una asociación autónoma democrática no discriminatoria y con un carácter gremial puramente artístico.
La fundación de la Asociación Nacional de Actores de Cuba es impulsada por artistas que insisten en la relevancia de organizarse para defender sus derechos y promover su obra artística.
En Facebook invitaron a los artistas a suscribirse al proyecto y reafirman su decisión de continuar el diálogo con funcionarios que no violen principios éticos, ponderen la violencia, justifiquen actos represivos.
La declaración se produce luego de la represión policial y de funcionarios del Ministerio de Cultura, encabezados por el ministro Alpidio Alonso y por los viceministros Fernando Rojas y Fernando León Jacomino, contra un grupo de creadores y periodistas independientes que se reunieron al frente de esa institución para exigir pacíficamente continuar el diálogo prometido sobre el arte independiente y las libertades fundamentales.
Los firmantes aludieron a un encuentro el 26 de enero con Fernando Rojas en el pabellón Cuba, en el que se discutió sobre la necesidad de una asociación que agrupe especialmente a los artistas del gremio.
Bueno, y familiares del rapero contestatario Denis Solís han manifestado preocupación, ya que el músico, quien diariamente los llamaba desde la prisión Combinado del Este en La Habana, ha dejado de hacerlo desde hace 4 días. Vladimir Lázaro González, tío de Solís, dijo además a Radio Martí que teme que las autoridades estén tomando represalias por una llamada que el músico hizo al también rapero crítico del régimen, Michael El Osorbo.
La preocupación mía es que no lo han dejado llamar desde el día 28. Bueno, estuve llamando todos los días hasta ese día. Hasta el día 28 ya desapareció la llamada. Entonces estamos preocupados por eso, porque no sabemos nada, si lo trasladaron, si es una represalia, no sé, no sabemos nada. Le cayeron a golpe, ¿no? No sé, le permitían llamar diariamente. De lunes a sábado, habían sábados alternos, ¿no? Que no llamaba, pero siempre era de lunes a sábado. Y de pronto un apagón de llamadas, sí, estamos preocupados realmente. Él le hizo una llamada a Michael también. Creo que fue anterior a que nosotros hablamos con él 2 veces después. Habló con Michael Osorbo y después de eso nos hizo 2 llamadas, si mal no recuerdo. Puede ser que haya detonado, puede haber sido el detonante ese. La vigilancia es constante con nosotros.
Y nos vamos a otra información. El sacerdote católico cubano Alberto Reyes Pías, de la diócesis de la provincia de Camagüey, denunció el domingo en las redes sociales que muchos de los firmantes de la reciente Carta de los Católicos y los Laicos Cubanos exigiendo libertades han sido intimidados y otros han tenido miedo a firmar la misiva.
La carta publicada el 24 de enero alerta sobre la grave situación económica y social en Cuba y realiza numerosas demandas al Estado.
En su reflexión, Reyes Pías expresó que más allá del número de personas en Cuba que no interactúan en las redes sociales, mucha gente ha tenido miedo de ver su nombre apoyando un texto con el cual están plenamente de acuerdo. Algunos han firmado y luego han pedido que se retire su firma por la misma razón. ¿Y si nos pasa algo?
Algunos han sido coaccionados a no firmar o a retirar sus firmas. En todos prima el mismo denominador común, el miedo, dice el sacerdote, un miedo paralizante que se nos ha metido en los tuétanos y que nos detiene, agrega.
Y mientras, han suspendido la edición impresa del semanario Vida Cristiana, una publicación católica, la más antigua de Cuba. José Luis Ramos tiene esta información.
Casi 59 años después de su primera salida, la publicación católica dominical Vida Cristiana ha tomado la decisión de suspender su edición impresa y continuar solo en formato digital ante la posibilidad de seguir imprimiendo y distribuyendo por toda Cuba. Según informó su actual director, el padre jesuita Eduardo García Tamayo, la decisión se tomó debido a que el papel periódico no se consigue en el país desde hace un buen tiempo. El laico Julio Pernús, redactor de dicha publicación, comentó que la iglesia cubana sufre un duro revés en su deseo de evangelizar al pueblo.
Y en un momento en que el país afronta una cruda realidad económica, agudizada por medidas vinculadas al ordenamiento monetario, que sobre todo han hecho mella en los sectores no estatales de la economía, que se ven imposibilitados de contar con los mínimos para su natural desarrollo. Por solo citar un ejemplo, algo tan sencillo como el papel, pese a las gestiones de la iglesia, se hace hoy día imposible de conseguir para instituciones no afiliadas al sistema.
Mejor conocida por todos como La Hojita, Vida Cristiana, es una publicación dominical a cargo de la Compañía de Jesús. Fue fundada el 2 de noviembre de 1962 en la parroquia mayor de la ciudad de Santi Espíritus como un servicio al camino de la fe de la iglesia en Cuba. Ahora hay un reto de cómo hacerla seguir haciendo presente en esta realidad que nos toca vivir, dijo el padre Pablo Presilla en declaraciones a Radio Martí.
La Hojita de Vida Cristiana fue lo único que le quedó a la iglesia en ese proceso posrevolución de desmantelamiento de todas las estructuras pastorales, de todas las estructuras católicas que poseía la iglesia.
Actualmente se imprimía unos 48,000 números semanales distribuidos a nivel nacional. Producto de las dificultades de logísticas de transporte, este proceso se tenía que hacer unos 3 meses antes de su circulación para asegurar que pudiera llegar con tiempo a todas las iglesias, dijo Pernús.
Trascendía la comunidad, pues no eran pocas las personas que la llevaban a las prisiones. Incluso varios no creyentes pasaban por la iglesia solo para llevarse alguna hoja.
Vida Cristiana continuará su presencia a través de las redes sociales, aunque el acceso limitado a Internet para una parte significativa de la población privará de ese encuentro semanal a muchos de los lectores, señala una nota de su director. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y por otra parte, el abogado Aurelio González Blanco, excarcelado recientemente, aseguró que los funcionarios judiciales inventan procesos a los opositores. Nuestra colega Yolanda Huerga obtuvo sus declaraciones después que fuera puesto en libertad condicional.
El preso político cubano Aurelio González Blanco afirmó que funcionarios judiciales, en contubernio con la seguridad del Estado, fabrican causas y arman procesos judiciales a los opositores al régimen.
Algunos jueces, en contubernio con algunos fiscales y oficiales del G2 y la Policía Nacional, están utilizando las leyes y las instituciones judiciales para aplicarnos largos secuestros judiciales. Son procesos falsos llevados a cabo contra los opositores políticos como una política de Estado, violando el principio de imparcialidad de los tribunales, violando el principio del delito demostrado y violando los derechos refrendados en la Constitución de la República.
González Blanco, puesto en libertad condicional el pasado 28 de diciembre, 2 meses antes de extinguir su sentencia completa, fue juzgado en 2 procesos diferentes por delitos de resistencia.
Sí, del día 9 de junio del 2016, en horas de la noche, debido a mis protestas por el hacinamiento en que se tenían a los prisioneros del destacamento número 1, donde en vez de 120 procesados habían 232, 112 de los cuales dormían en el suelo. 9 guardias vinieron hacia la celda donde yo me encontraba. Comenzaron a darme golpes por la cabeza. Me fabricaron otra causa de atentado, tentativa de fuga y desacato. Causa que fue desestimada por el fiscal, pero en su lugar me prevaricaron por un delito de resistencia para sancionarme y alargar mi secuestro judicial a 5 años y 10 días.
El opositor intentó llevar adelante una campaña para ser electo de manera directa como presidente de Cuba. En ella proponía, entre otras medidas, la descentralización de la economía y el reconocimiento de la empresa privada, entre otros beneficios para la ciudadanía. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Con 42 minutos estamos en tiempo de conocer qué nos tiene hoy en Cuba al día Tomás Cardoso, 2 de la tarde, las citas aquí en Radio Martí, pero Tomás lo tengo aquí a mi izquierda. Muy buenas tardes, Tomás.
No me gusta eso de la izquierda.
La izquierda nada más está, porque a la derecha tengo a Paul.
Bueno, las buenas tardes, Ariane, y las buenas tardes, Paul, como siempre, reiniciando la jornada semanal. Hoy tenemos una exclusiva, tenemos un matrimonio del paraíso revolucionario, un matrimonio de personas retiradas que por alguna razón de la vida no tienen retiro porque eran trabajadores del campo, en fin, una situación complicada, y están en la miseria, se han parapetado en su casa.
Me imagino, este matrimonio, absoluta miseria.
Lo irónico que este matrimonio, en alguna otra época, en su apoyo a la revolución, pues discutían con el activista de derechos humanos que lo está apoyando hoy en día.
Mira, para que tú veas.
Y han llenado su casa de carteles, tenemos imágenes, pidiendo comida. El gobierno le dijo, dígale a su familia que los mantenga, nosotros no vamos a hacer nada por ustedes. Vamos a tener eso. También la situación del COVID, como todos sabemos, se complica. Hay una situación complicada en la prisión provincial de Guantánamo. Tuvimos acceso a una información de una madre que se comunicó con su hijo. Hay 28 presos en este momento aislados bajo sospecha de COVID en la prisión provincial de Guantánamo.
Terrible.
Y en ese sentido, ese es el tema que nos ocupa el espacio central hoy de Cuba al Día. El señor Francisco Durán, ayer domingo veía yo la conferencia de prensa en mi casa, ha dicho, como siempre, los cubanos son los responsables de todo lo que pasa en el país.
Sí, las colas no tienen culpa de nada.
Las colas no tienen culpa de nada, y que los cubanos cogen COVID porque son muy irresponsables y no han cumplido el aislamiento voluntario en las casas, que no es tan voluntario. El aislamiento lo tuvo que disponer el gobierno por la falta de recursos para suministrar a estas personas. Y tú conoces perfectamente, Ariane, y tú, Paul, cómo a lo largo y ancho por meses cubanos en redes sociales se quejaron de centros de aislamiento sin agua, sin condiciones. Por eso los mandaron para la casa.
Claro,
bueno, pues
sí.
La mala noticia es que a partir del sábado 6 de febrero todos los cubanos van otra vez para ahí. Y vamos a hablar con muchas personas en Cuba ahora qué piensan, qué condiciones, qué ha cambiado para que los encierre otra vez en escuelas, al campo, en el monte.
Que no tienen ningún tipo de higiene ni condiciones. Que a veces hay casos de personas que han estado una mujer en una misma habitación con tres hombres con un baño y sin puertas. O sea,
ese es el escenario que enfrentarán los cubanos a partir del próximo sábado.
Pues ya saben ustedes, no se lo pierdan, 2 de la tarde aquí en Cuba al Día con Tomás Cardoso. Gracias, Tomás.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
12:45, seguimos con más informaciones.
Dos embarcaciones han zozobrado en aguas colombianas y de ellas se han podido rescatar con vida a 35 personas. Jorge Orellana nos presenta el siguiente informe.
Al menos 12 personas murieron, entre ellas 7 menores de edad, tras el naufragio de 2 lanchas en el municipio colombiano de Tumaco, fronterizo con Ecuador. La alcaldesa de Tumaco, municipio ubicado en el Pacífico de Colombia, María Emilsen Angulo, dijo que entre los muertos hay varios menores, entre 3 y 16 años de edad. Por su parte, el contraalmirante de la Armada Nacional Colombiana, José David Espitia, dijo:
hemos enfrentado la tarea de búsqueda y rescate como primer criterio con el profundo respeto por el dolor que sienten los familiares de las personas que hemos perdido y las que se encuentran en este momento desaparecidas.
A estas horas se continúan buscando los restos de muchos desaparecidos. Las autoridades también iniciaron las investigaciones para determinar las causas de la tragedia. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y nos vamos ahora hasta Guatemala. La controversia por la conformación de la Corte de Constitucionalidad en ese país aumenta por la designación de uno de sus miembros acusado por conspiración y obstrucción de la justicia. Desde Ciudad de Guatemala, el informe lo tiene Eugenia Sagastume.
La conformación de la Corte de Constitucionalidad en Guatemala sigue causando controversia. Mientras están en proceso las convocatorias para seleccionar a los magistrados que integrarán esta máxima corte para el periodo 2021-2026, está en impasse la toma de posesión de Maynor Moto como magistrado titular en la actual gestión. En medio de la polémica, Moto fue juramentado por el Congreso de la República, pero no ha tomado posesión, algo que considera una ilegalidad.
Acá no pueden entrar a analizar, ¿será que le damos o no le damos posesión? No. Tienen que dar posesión. No hay ninguna circunstancia que lo esté limitando.
Contra la designación de Maynor Moto se han presentado 11 acciones legales y tiene 2 solicitudes de antejuicio en su contra. A criterio del analista Cristian Castillo del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, el desacuerdo refleja en que la llegada de Moto es un riesgo en la correlación de fuerzas dentro de la corte que cobra cada vez más relevancia.
puede cambiar la ruta de los procesos en el país, tanto a nivel jurídico como político. Eso hace que la CC sea tan importante, se ha vuelto pues un centro de atención ya no solo de los actores nacionales, sino que ahora lo vemos en los actores internacionales.
El Departamento de Estado de Estados Unidos indicó que sigue de cerca el intento de nombrar a Moto por las acusaciones de conspiración y obstrucción de justicia que pesan en su contra, poniendo en duda la integridad de la Corte y replicando la solicitud del embajador estadounidense William Pope de que se lleve a cabo un proceso legítimo y transparente. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
12:48, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Hong Kong. Un tribunal negó la libertad bajo fianza del magnate local de los medios de comunicación, Jimmy Lai, en arresto domiciliario desde finales del pasado mes de diciembre, acusado de conspiración con potencias extranjeras para desestabilizar la seguridad nacional.
Beirut, el grupo chiís libanés Hezbollah asegura haber derribado un dron israelí cuando sobrevolaba territorio del Líbano, e Israel mantiene que el aparato se estrelló durante un vuelo operacional.
Bruselas, el alto representante de la Unión Europea para la política exterior, Josep Borrell, mantiene el viaje a Rusia previsto para finales de esta semana, pese a las detenciones masivas registradas a los partidarios del opositor Alexei Navalny.
Roma, el presidente de la Cámara de Diputados de Italia, Roberto Fico, reunió a los líderes de los grupos parlamentarios para apoyar un nuevo gobierno liderado por Giuseppe Conte, con dudas sobre las sesiones que estarían dispuestas a hacer cada una de las partes implicadas.
Johannesburgo, el expresidente sudafricano Jacob Zuma no piensa declarar ante una comisión oficial que investiga una presunta gran trama de corrupción durante su mandato, a pesar de que el Tribunal Constitucional del país emitió un dictamen que lo ordena a testificar.
Con 50 minutos, tiempo de nuestra noticia en perspectiva. Inicia la semana con nosotros Pedro Corzo. Pedro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane, a ti y a todos nuestros radioescuchas. Y la noticia de hoy, nuestro comentario de hoy, poner la noticia en perspectiva, es particularmente triste. Uh-huh. Y es que este fin de semana se han ido, entre otros muchos, por supuesto, dos cubanos que siento la obligación de destacar.
Claro.
Rolando Martínez González, conocido como Musculito, y la señora Zoila Águila Almeida, conocida como la niña del Escambray. Uh-huh. De Musculito, como le decíamos sus amigos, ya se ha dicho mucho, nunca lo suficiente, pero se ha dicho mucho. Pero de la niña del Escambray se sabe poco, muy poco. Esta mujer combatió al régimen de Batista en las montañas del Escambray, y por eso le decían la niña de Placeta, porque era natural de esa ciudad. Uh-huh. Pero después, en el año 60, se volvió a alzar, en esta ocasión contra la dictadura de los Castro, combatió bajo el mando de los líderes guerrilleros más importantes de la época, desde Osvaldo Ramírez, Tomasito San Gil y Julio Emilio Carretero.
Sí.
Los dos primeros murió en combate, y Julio Emilio Carretero fue fusilado, y tristemente, junto a Julio Emilio Carretero, fue fusilado su esposo, el uh-huh. Manolo Munzo La Guardia, un joven de la ciudad de Remedio, que también se alzó en armas y combatió al régimen.
Claro.
La niña de Placeta estuvo en prisión largos años, muchos años, perdió la razón. Según cuentan las personas que compartieron las sedes, las ergástulas castristas con ella, en la seguridad del Estado, ella hablaba a gritos con su esposo, porque estaban celda con celda.
Sí.
Pero cuando el gobierno se percató de eso, trasladaron al esposo a otro lugar. Ella no pudo hablar más con su marido.
Típico del régimen, ¿no? Separar, intentar
separar,
romper
la política del régimen.
Sí.
Y ella no pudo hablar más con su marido. En resumen, una mañana se le acercó uno de los tantos esbirros que tiene la dictadura y le dijo, ya nos echamos a tu marido, ¿eh? Ya nos lo echamos. Queriéndole decir que había sido fusilado. Eso fue, si no me equivoco, el 13 de julio del año 1964 en La Cabaña, que fueron fusiladas 16 personas, 16 guerrilleros que lucharon contra el castrismo, entre ellos Manolo Musso, La Guardia, y Julio Emilio Carretero. Añá de Placeta llegó al exilio, ya enferma los nervios, como te decía. Hoy hablé con una compañera de presidio de ella y me decía que ya en la cárcel ella no estaba bien, que se bañaba y no se secaba, claro. Se acostaba a sí mismo con la ropa, se la ponía arriba sin secarse, que tenía problemas de alimentación, que tenía un carácter muy difícil, en fin, una persona que está fuera de sus cabales. Llegó al exilio y estuvo aquí viviendo aislada, en la ciudad de Miami Beach, distante. Tuvo problemas de habitación y una señora muy magnánima la recogió, se la llevó para su casa y la tuvo viviendo con ella durante 8 años.
Increíble.
Esta mujer, cuando se dio cuenta de que Zoila, la niña del escambray, no tenía papeles, fue a ver al doctor Santiago Cárdenas, que fue el último médico de la niña del escambray. Fue a ver al doctor Santiago Cárdenas, quien enseguida se motorizó y habló con el abogado Willie Allen, que le corrió los trámites a la niña del escambray para que se pudiera legalizar aquí en Estados Unidos.
Imagínate la situación que se encontraba ella, no estaba en sus cabales para vivir eso.
Absolutamente para nada, estaba totalmente ida de sus cabales.
Y no tenía...
demente.
Claro.
No tenía una familia directa.
Que la ayudara,
una familia directa que la pudiera ayudar. Y la mayor parte de sus compañeras de presidio le perdieron la pista.
Claro, porque no había relación con ella, ella no se relacionaba con la gente.
No había vínculo ninguno con ella. O sea, fue una situación muy compleja, una serie de situaciones imponderables que se van presentando para perder el contacto con la gente.
Así es.
Y eso fue lo que le pasó a ella. Por suerte, no murió en el anonimato. Y podemos aquí en Radio Martí rendirle...
el tributo.
Respeto a su memoria, claro, tributo sí. A su memoria.
Claro, Pedro.
Porque fue una mujer que luchó por la democracia.
Una heroína,
no contra
Pedro.
Un sistema, sino contra la falta de democracia de dos sistemas que Cuba ha tenido y que, por supuesto, el más nefasto de todos ha sido este del castrismo con 62 años.
Pedro, gracias como siempre por estar con nosotros y mañana te esperamos nuevamente.
Así será, gracias a ti. Gracias a ti y a la Radio Escuchas.
Y nos vamos a las noticias de los deportes con Rafael García Toledo. Rafa, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, vamos a ver qué pasó ayer domingo en la NBA. Los Clippers de Los Ángeles ganaron 129-115 a los Knicks de Nueva York. Tuvieron a Kawhi Leonard como su mejor anotador con 28 puntos. Julius Randle anotó 27 para el equipo de los Knicks de Nueva York. Los Nuggets de Denver, por su parte, le ganaron 128-117 al Jazz de Utah y le rompieron una racha de 11 victorias consecutivas que tiene el Jazz y que lo ha puesto en el tope de la conferencia. Nikola Jokić anotó 47 puntos para Denver. Bojan Bogdanovic anotó 29 para Utah. Los 76 de Filadelfia le ganaron 119-110 a los Pacers de Indiana. Tobias Harris fue el mejor anotador de Filadelfia con 27 puntos. Malcolm Brogdon, 25 puntos para Indiana. El equipo de los Raptors de Toronto se impuso a 115-102 al Magic de Orlando. El Pascal Siakam anotó 30 puntos para Toronto y Cole Anthony 16 para Orlando. En un tiroteo en Brooklyn, los Wizards de Washington le ganaron 149-146 a los Nets de Brooklyn. Russell Westbrook fue el mejor anotador de Washington con 41 puntos, mientras que Kevin Durant anotó 37 para Brooklyn. Los Timberwolves de Minnesota, en el último juego del día, le ganaron 109-104 a los Cavaliers de Cleveland. Anthony Edwards, 23 puntos para Minnesota, y Andrew Drummond, 25 para Cleveland. Eso es lo que tenemos hoy.
Y a esta hora, mis queridos amigos, Alejandro Escalona nos deja saber algunas de las últimas noticias en el mundo del entretenimiento.
El Festival de Cine Sundance 2021, que concluirá el miércoles 3 de febrero, ha estado presentando estrenos en línea y paneles virtuales desde Park City, Utah. El Festival de Cine Independiente, fundado por el actor y director Robert Redford, canceló su edición presencial debido a la pandemia COVID-19, presentando en cambio una versión digital. Las películas presentadas en el festival incluyen 72 largometrajes y 50 cortos. El público aún puede adquirir entradas para los estrenos y participar además en sesiones de preguntas y respuestas en línea. Las proyecciones incluyen Coda, sobre una niña amante de la música, y Together Together, protagonizada por el actor de The Hangover, Ed Helms, como un hombre soltero que contrata a una madre sustituta. Los paneles del festival incluyen uno sobre la mujer en el cine, con las actrices Hailey Berry y Robin Wright. Damos un vistazo al baúl de los recuerdos. 1973. Stevie Wonder llega al número uno de las 100 calientes con Superstition, de su álbum Talking Book, que también incluye You Are the Sunshine of My Life, You and I, Blame It on the Sun y I Believe When I Fall in Love It Will Be Forever, de la que Sergio Méndez hace una excelente versión. Superstition le valió a Stevie Wonder 2 premios Grammy por Mejor Canción de Rhythm and Blues y Mejor Voz Masculina de Rhythm and Blues. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Radio Martí Noticias.
Así llegamos al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. Le estuvimos acompañando el equipo integrado por Juan Pendaza en el sonido, Patricia Martínez en la producción y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariana.